Débora García Bello, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya madrugón, ¿eh?
Sí, un poquito.
Decías tú que no ibas a poder con él, pero aquí estás, poniendo las calles.
Poniendo las calles, por supuesto.
Qué bien, pues bienvenida a COPE. Hombre, yo lo primero que te quería decir es que me encanta cuando tratas temas de ciencia. Me parece que es alucinante, porque sobre todo el cómo los tratas, Débora, porque estás demostrando que hasta los más cuadriculados de cabeza podemos llegar a entender temas que nos parecían imposibles de comprender.
Pero de eso se trata la divulgación. Quiero decir, ese es mi trabajo, ¿no? El trasladar información que puede ser a lo mejor un poco más compleja para la gente que es ajena a la ciencia y trasladarla, eso, para que todo el mundo al final la entienda. Que en realidad es igual de complicada que cualquier otra forma de conocimiento. Es decir, cuando uno sabe sobre algo y si te hablan el propio lenguaje del sector, pues no te enteras.
Claro.
Pues
acércate un poquito más al micro para que te escuchen todos perfectamente. Es que hay una cosa que yo quiero dejar bien claro hoy, Débora. No te lo tomes a mal, pero habrá quien se pregunte, Pulpo, ¿qué hace una científica hablando de belleza y de arte? Porque claro, es que este libro tocas un montón de palos.
Sí, pero es que en realidad están relacionados. A ver, esto ya es mi campo de investigación, ¿no? Yo investigo ciencia de materiales aplicados al arte contemporáneo. O sea, es un campo de la química, pero claro,
Qué
íntimamente
bueno.
relacionado con el arte.
Qué bueno.
Y entonces, claro, hay se tocan en muchas cosas, ¿no? Hay dos vías. En mi campo de investigación hay una que puedes trazar, que la historia del arte y la historia de la ciencia transcurren de forma paralela. Es decir, hay ciertos
Sí.
avances científicos
Sí,
que
sí, sí.
condicionaron la evolución del arte. Y luego, por otro lado, que es la parte más original, que la convertí en tesis doctoral, que es lo que tiene que ver con la simbología de los materiales que se usan en arte.
Así es.
Claro, porque cuando un artista hace una escultura de bronce no significa lo mismo que cuando la hace de madera. Bueno, pues esa lectura que no la encuentras en ningún sitio, es decir, solamente encontrarás artículos míos al respecto,
Sí.
pues es una de las cosas que quise escribir en un libro, pues eso, apto para todos los públicos.
De pequeña te han llamado rarita por dedicarte a divulgar, a estudiar, a comprender todas estas cosas.
De pequeña aún no las estudiaba, estudiaba como una niña normal.
No era... Bueno, con eso ya me has dicho muchas cosas, ¿eh?
Estudiaba mucho, siempre fui una niña estudiosa y demás. Uh-huh. Pero sí que es verdad que a lo mejor, pues, antes de que me interesase la ciencia, me gustaba muchísimo desde niña escribir. O sea,
claro.
Una de mis formas de ocio era escribir.
Qué bueno.
Mi hermano dibujaba como forma de ocio y yo escribía. Entonces, sí, como rarita, pues era la niña que escribía poesía siendo bastante pequeña, por ejemplo.
Me encanta. Fíjate, en la química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas, lo que haces, Débora, es que demuestras que la ciencia, bueno, pues ha ido unida a los avances sociales y a nuestra propia historia. Sobre todo porque, vamos, si te parece, a hablar de algunos detalles que desarrollas en el libro que me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, el color azul. Hablas del color azul y dices que el color azul lo que nos está diciendo es que es nuestra historia. ¿Por qué lo cuentas de esa manera, ¿no? tan especial, que ha parecido muy interesante en este libro?
A ver, si es que podríamos contar toda la historia del arte a través del azul, de cómo
Pero
así.
es que eso
Sí.
no tiene mucho sentido. Es mi color favorito.
Pues se podría contar con tu color favorito.
¿En serio? ¿Y por qué?
Sí, porque, a ver, desde el principio, bueno, toda mi investigación ya nació con el tema del azul y por eso también tengo una creencia especial por este color, ¿no?
Ajá.
Pero sí que es cierto que el azul de los primeros azules, los azules casi no los hay en la naturaleza.
Uh-huh.
Quiero decir, tú piensas en los pintores, en las cavernas,
sí.
No hay pinturas rupestres azules,
ajá,
porque apenas hay piedras de color azul. Entonces, los primeros pigmentos de color azul se extraían de una piedra muy concreta que era el lapislázuli, que son los principales yacimientos, están en Afganistán, tardó en llegar a Europa. De hecho, llegaba a través del mar. De ahí que el pigmento que se extraía del lapislázuli se llame azul ultramar.
Increíble.
Y claro, era una cosa tan rara, ese material, y tan escaso, que se convirtió en un material muy valioso, de hecho, más valioso que el oro. Por eso, por ejemplo, si tú quieres pintar algo divino, quieres pintar, por ejemplo, una virgen, la puedes pintar con oro o la puedes pintar de azul.
Claro.
Por eso los mantos de la Virgen suelen ser azules.
Claro.
Luego el azul ganó más repercusión a lo largo del resto de la historia del arte, ¿no? Porque, por ejemplo, en el impresionismo, cuando dejaron de pintar los objetos y empezaron a fijarse en la impresión de la luz sobre los objetos, pues hay ciertos colores que quedaron proscritos, entre ellos el negro, porque en la naturaleza no hay negro, que es la ausencia de luz.
Claro.
Entonces, lo que son las sombras y todas estas cosas las pintaban con colores fríos, es decir, fundamentalmente azul o mezclas con azules. Con lo cual, claro, si te pones a trazar un mapa de la importancia que ha tenido el azul desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo, pues ves que en todos los momentos históricos clave, pues está de protagonista este azul.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos alucinando con estas historias que hoy, pues Débora ha venido aquí a contarnos al estudio principal de la cadena COPE en torno a un libro que se llama La química de lo bello, que sobre todo lo que me ha llamado muchísimo la atención también es la psicogeografía. ¿Esto qué es lo que es? Porque hay muchos ponedores que al igual que yo, no tenemos ni idea. Yo es la primera vez que oigo esa palabra.
Pues la psicogeografía viene a decir que el terreno o cómo son las calles nos dicen hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Y esto lo hemos sentido todos. Hasta por cuando das un paseo, sobre todo cuando paseas a la deriva. Es decir, claro, no cuando tienes que ir a un recado y optimizas, ¿no? Sino cuando sales a darte una vuelta, a pasear a la deriva, a ser una suerte de flaner.
Claro.
Cuando haces este tipo de cosas, sí que parece que la calle te lleva. O incluso en la naturaleza, que el monte te lleva. Aunque no haya un camino hecho, parece que te lleva por algunos sitios en concreto. Pues esto lo llamaban un grupo de artistas que se llaman situacionistas, que quedaban para hacer, bueno, casi performance, ¿no? De vamos a caminar a ver qué nos sugieren las solicitaciones del terreno, por dónde vamos. Y esto lo llamaron psicogeografía.
Uh-huh. Hay un cuadro que lo tiene muchísima gente en su casa y a lo mejor no se ha parado a pensar lo importante que es. Me estoy refiriendo a la gran obra El beso, de Gustavo Klimt, porque si analizamos científicamente este cuadro, este beso, esta obra, ¿qué nos dice sobre el significado más allá de la belleza de lo que estamos observando y que tenemos delante de nosotros?
Pues una cosa curiosa de este cuadro es que tiene oro.
Y el, para empezar.
O sea, no es, o sea, el oro es algo más que un color, es en sí mismo un material y que se utiliza, como es un material, igual que te decía con el azul ultramar, tan escaso, es tan escaso que de hecho tiene muchísimo valor.
Uh-huh.
Bueno, de hecho los mercados no se mueven en
oro.
Claro,
imagínate.
Pues entonces, siempre que quieres representar algo realmente valioso o algo que es místico o divino, como puede ser lo que encierra a nivel espiritual un beso, pues utiliza el oro para representarlo.
Qué bueno, por favor. ¿Tú tienes ese cuadro en casa?
No. Yo no tengo copias, ¿eh? Ni pósters de cuadros.
Pero hay un montón de copias que,
sí,
que
claro,
son muy bonitos. Están.
Sí, sí, están preciosos, pero no tengo copias.
Uh-huh. ¿Qué cuadros te gustan a ti? ¿Qué cuadros tienes en casa?
Pues tengo una pequeñita colección.
Bien.
Pero bueno, estoy muy satisfecha con ella. Tengo varias obras del artista Vítor Mejuto, uh-huh, por ejemplo, que aparece también en el libro, que es un artista que hace una figura, es pintor, son pinturas, una pintura muy geométrica, de hecho hace representaciones de cuadros que ya existen, pero una revisión más minimalista, más neoplástica, uh-huh, con planos, con colores sólidos. Bueno, a mí me parece que tiene una vista, parece, siempre lo explico como si fuese matemáticas, ¿no? Uh-huh. Como si tuvieses un cuerpo de revolución en tres dimensiones, le haces la derivada y te queda un plano.
Qué
pues
grande.
Él lo hace de forma intuitiva. Tengo obras de Tamara Feijó, también tengo un cuadro de Tamara Feijó, que es una artista gallega, que bueno, que casi está a caballo entre el artista y la naturalista. Utiliza papel viejo y pinta sobre él, pues eso, retratos un poco de cómo la naturaleza conquista lo artificial, esa barrera. Tengo obras, lógicamente, de mi hermano, de Cristian García Bello.
Muy bien.
Y tengo una obra también de Manuel Eirís, que es un pintor que hace una cosa muy curiosa, que es un retratista del tiempo.
Uh-huh.
Y lo hace pintando cuadros monocromos, uh-huh, pero capa sobre capa sobre capa. Claro, la pintura, cada vez que haces un repintado necesitas mucho tiempo,
claro,
sobre todo en la pintura al óleo,
claro,
los tiempos de secado y repintado. Uh-huh. Él tiene cuadros de cientos de capas al óleo.
¡Qué barbaridad!
Y tú lo ves en el canto, todos los colores que se han ido cayendo,
sí,
y dices,
sí, claro,
aquí veo los cientos de capas, y tengo un cuadro de él así.
Fíjate, yo después de seguirte en tus redes sociales, Devoraciencia, @Devoraciencia, hoy esperaba que vinieses con los labios más pintados. Vienes con un color muy bonito, pero es muy, muy clarito, y tú misma dices la importancia que tiene el pintalabios,
sí,
y lo que significa llevar un color u otro.
Sí, cierto. Cierto. Bueno, los llevo pintados de rosa. Es sutil, pero es lo que me va con la falda que llevo hoy.
Además, como tienes un labio prominente,
sí,
destaca, pero es verdad. O sea, yo creo que la pintura de los labios en una mujer dice un montón de cosas.
Sí, en realidad es un símbolo de poder.
¿Ah,
sí? Sí. El pintalabios es un símbolo de poder. Yo reivindico el uso del pintalabios como símbolo de poder. En realidad, el pintalabios, desde el punto de vista químico, es muy parecido a una pintura encáustica,
uh-huh,
que es pigmento con ceras, mezclado, bueno, ahora lleva más emolientes
lleva
y cosas.
Un cosas,
claro,
sí,
lleva un montón de cosas,
hasta
¿no?
Sabores.
Pero, hasta sabores, pero tradicionalmente era algo así de sencillo. Pero en realidad, maquillarse, pintarse los labios, era algo que utilizaban los hombres.
¿Qué dices?
De más estatus.
¿En serio?
Sí. Claro, los reyes se pintaban los labios igual que usaban pelucas, igual que usaban zapatos de tacón, que es como andar sobre una peana.
Claro, claro, claro.
Claro, todos esos son símbolos de estatus. Y cuando la mujer se hizo con ellos, fue como dando un golpe a la mesa.
Muy bien.
De nosotros también tenemos acceso al poder, o queremos tener acceso al poder.
Uh-huh.
Y a través de nuestra imagen también vamos a dar esa imagen de éxito.
Pero
y por
bueno.
Eso las mujeres empezaron a pintarse los labios.
Uh-huh. Fíjate, a mí cuando salió lo de Albert Rivera, que iba siempre con un maquillador a todos los actos en los que participaba, y que ahora Pedro Sánchez, como presidente de gobierno, tiene un séquito de maquilladores y de peluqueros para acompañarle a todos los actos que tiene, te llamaba la atención. Pero si nos acabas de contar esto, que ya hace un montón de años ya se hacía, yo no tenía ni idea.
Claro, pero tú piensas, yo qué sé, en Luis XVI, con sus taconcitos, su peluca, su maquillaje, pues...
Luis XVI llevaba tacones.
Claro.
Pero me estás dejando alucinado, de verdad.
Sí, sí, de unos tacones muy característicos. Sí, claro. Es que el tacón empezó a ser símbolo de poder porque los primeros tacones los llevaban los señores que tenían caballos. Porque para montar a caballo y enganchar bien en la espuela necesitas un tacón. Entonces tú cuando veías un hombre con tacones decías, este tiene poderío porque puede mantener a sus caballos.
Fíjate, yo ahora recordando, me pongo a pensar, es verdad, a lo mejor en los 70 y en los 80 las bandas de rock, el funky americano, los artistas Prince, por ejemplo, es verdad, yo recuerdo que coincidí con él pasando el arco de seguridad en el aeropuerto de Miami, a él le echaron para atrás porque le dijeron que se tenía que quitar los tacones. Me llamó la atención de que era un hombre, me fijo, y era Prince, e iba con unos tacones, pues a lo mejor de unos 15 centímetros.
Sí, pero es que los hombres recuperaron, o sea, hubo un periodo en el que no, se convirtió en un calzado femenino, y parece como que, bueno, como siempre que ocurre cuando algo se vuelve femenino, que parece que se menosprecia por el mero hecho de ser femenino, pero con los tacones y el maquillaje fue algo que se recuperó pues en los 70 con el glam, por ejemplo.
Es verdad.
Y en los 80 igualmente, pero bueno, empezó realmente en los 70 con el glam y veías a los hombres maquillados y con unas plataformas y unos taconazos.
Tremendas, tremendas. Sí. Mira, da gusto verte en la tele, da gusto leerte y da gusto tenerte en la radio. O sea, Débora, eres un fichaje muy importante, hablaré con los jefes.
Muy bien, pero yo encantada.
De verdad, yo quiero hablar del color y sobre todo de las formas que dan muchísimo juego. Débora, ¿es verdad que cada vez el mundo que nos rodea es como un poquito más gris, que está poniéndose en una forma un poco más cuadradota? Si es verdad, ¿por qué puede pasar esto?
¿Es verdad? O sea, esto es verdad porque
tengo
está
razón.
Medido, sí, tienes razón. Se hizo un estudio en el Museo Británico analizando cómo ha ido evolucionando el uso del color en objetos que nos rodean, ¿eh? En
sí.
El diseño, en la moda, en absolutamente todo. Y vemos que cada vez tendemos más al gris, a la uniformidad. Y no solo a la uniformidad, sino al gris. Que el gris, de hecho, en arte es un no color. Igual que el blanco y el negro son no colores. Porque el negro es la ausencia de luz, el blanco
Correcto.
Es toda la luz y el gris es la mezcla de los no colores. Y tenemos esa tendencia. Sí que se ha ido acotando ese cromatismo, pues yo qué sé, en los 60 colores más ocres, más cálidos y demás, pero se ha ido acotando a que el mundo se haya vuelto gris. Incluso las formas de los objetos de diseño cada vez más cuadradas. Lo vemos, bueno, desde la moda del minimalismo y demás que nos, bueno, que ha llegado hasta nuestros días. Entonces sí, por desgracia el mundo se está volviendo un poquito más gris.
Débora, yo quiero darte las gracias por el madrugón, por haber venido hasta este estudio principal de la cadena COPE para acompañarnos y para presentarnos y para darnos a conocer pues ese libro llamado La química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas, y sobre todo que te agradecemos que divulgues tanto, que nos enseñes tantas cosas que de otro modo pues a lo mejor mucha gente no llegaría a los conocimientos que tú nos expresas a través de los medios de comunicación.
Pues muchísimas gracias.
¿Has estado a gusto?
Muy a gusto. Es que al final, es que estoy compartiendo las cosas que me gustan y digo, al final cuando conoces más cosas, creo que la gente disfruta más. Porque
sí.
Cuanto más sabemos, más conseguimos disfrutar de lo que nos rodea.
Y eres gallega.
Y soy gallega.
¿Y qué tengo yo aquí?
¡Ah, ¡Oh, un pulpo!
Un pulpiño, ¿eh? Débora, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.